donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Las enfermedades gastrointestinales engloban un amplio espectro de trastornos que afectan el sistema digestivo, que van desde el esófago hasta el intestino, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad celíaca, la gastritis y otras alteraciones funcionales también o estructurales. La relación entre el hígado, porque, bueno, vamos a hablar también del hígado graso. La relación entre el hígado y este sistema, pues es estrecha, porque el hígado desempeña funciones clave en el metabolismo, por ejemplo, la detoxificación, la producción de bilis, y todo esto es esencial para la digestión. Así que hoy hablaremos de enfermedades gastrointestinales y también daremos un repaso al hígado graso.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la infancia y la juventud. Entre 6 y 7 millones de niños en todo el mundo sufren estas enfermedades. Patricia Torres.
Hola Mariló, muy buenas tardes. Incluso la cifra real podría ser aún mayor, ya que en muchos casos estas patologías no se diagnostican debido a la falta de recursos, la escasez de especialistas en determinadas regiones o la dificultad para reconocer estos trastornos en la población infantil. En España, las enfermedades reumáticas afectan a 1 de cada 1000 niños y adolescentes, siendo la más común la artritis idiopática juvenil, un conjunto de enfermedades inflamatorias que comienza en la infancia y cuyo síntoma principal es la inflamación de una o más articulaciones. Por su parte, en adultos, las enfermedades reumáticas afectan al 20% de la población mayor de 20 años. Es por ello que desde la Sociedad Española de Reumatología está llevando a cabo varias iniciativas para derribar el mito que asocia este tipo de patologías exclusivamente con las personas mayores, porque a diferencia de las creencias populares, la mayor parte de las enfermedades reumáticas debutan en una edad juvenil e incluso en la etapa pediátrica. De ahí la importancia de las campañas de concienciación para garantizar un diagnóstico precoz y un correcto seguimiento de estos pacientes, ya que a pesar de los importantes avances terapéuticos en los últimos años, algo menos de la mitad de los casos precisa continuar con sus tratamientos con fármacos modificadores en la enfermedad o terapias biológicas en la edad adulta.
Pues ya lo han oído, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. España detecta los primeros casos en niños de un enterovirus raro que está circulando por Europa.
Los enterovirus, Mariló, son un grupo de virus que pueden causar gran variedad de enfermedades, desde respiratorias leves a neurológicas graves, parálisis, encefalitis. El Instituto de Salud Carlos III ha documentado los primeros 5 casos en niños de un enterovirus raro que se ha detectado también en otros países europeos. Hasta ahora solo se habían documentado 2 casos a nivel mundial. Uno de los desafíos es la dificultad para detectar este enterovirus. El Instituto de Salud Carlos III ha logrado identificarlo con diversos paneles respiratorios en los hospitales participantes, lo que refuerza la fiabilidad de su diagnóstico, pero advierte de que algunos métodos comerciales de detección podrían no ser capaces de hacerlo, por lo que no se notifican todos esos casos reales.
Y otro titular que me gustaría desarrollar: un bebé de 10 meses y 8 kilos de peso, el más pequeño en España en ser operado con cirugía robótica. Patricia.
Ha sido intervenido en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid por un problema de circulación de la orina que le provocaba infecciones recurrentes y que se ha convertido en la persona de menor edad operada en España mediante cirugía robótica. El pequeño se ha recuperado rápidamente sin que se hayan producido complicaciones. La cirugía robótica es una cirugía mínimamente invasiva en la que se realizan una serie de incisiones para acceder al interior del abdomen del paciente y aporta una serie de ventajas con respecto a la cirugía a la laparoscopia convencional. Así, sus brazos eliminan el temblor humano, favoreciendo movimientos mucho más específicos, y la cámara de alta definición y en 3D genera una visión más amplia del campo quirúrgico fundamental en anatomías complejas como la pediátrica. Además, la rigurosa precisión en la manipulación de tejidos minimiza el riesgo de sangrado y acelera la recuperación del paciente. Este hito abre nuevas posibilidades para el tratamiento de niños pequeños con pesos muy bajos, marcando un antes y un después en el manejo de estas patologías.
Avanzamos, la ciencia avanza, la medicina lo hace a pasos agigantados. Y Patricia, la pregunta de la tarde.
¿qué pasa si se me inflama el nervio vago? Responderá a esta pregunta el doctor Pablo Quiroga, neurólogo y neurofisiólogo clínico, a partir de las 7 menos 10.
Hablaremos del nervio vago, 6 y 10 minutos de la tarde. Gracias, Patri.
Hasta mañana, un beso.
Adiós.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
¿El futuro será feminista o no será?
8 de marzo. Nuestra voz más alta, más clara, más fuerte. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Amaral 5 de agosto. Melendi 15 de agosto.
Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las...
Camilo 17 de agosto y muchos más.
Nos quedamos dormidos, nos teníamos...
Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Ir al mercado de abastos no es solo hacer la compra, es apoyar y fomentar lo más auténtico, lo más fresco, lo más cercano. Es tradición y calidad que sabe a nuestro. Mercados de Abastos de Sevilla, tu mercado aquí, al lado. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada. Y el trato, magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla. Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Currito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Ahora, reestrenar con Sirsa es tres veces mejor. Los mejores vehículos de ocasión, la mejor garantía y el mejor precio. Descubre la mayor selección de vehículos de ocasión Renault y Dacia de Sevilla con las mejores condiciones de financiación del mercado. Ven ya a tus concesionarios Renault y Dacia de Sirsa en Sevilla.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y abordamos enfermedades gastrointestinales esta tarde. Daremos un repaso al hígado graso con el doctor Javier Ampuero, director científico del registro EPAMED, que es un registro nacional de enfermedades hepáticas por trastornos metabólicos relacionadas con la grasa, esteatosis, esteatohepatitis no alcohólica. Además, el doctor Ampuero es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es investigador principal del Instituto de Biomedicina de Sevilla y presidente de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva. Doctor Ampuero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Bueno, ¿le parece que empecemos por el hígado graso? Porque, bueno, yo decía que todo está relacionado, ¿no? En ese espectro de trastornos que afectan al sistema digestivo. Podemos empezar por cualquier sitio, si le parece, no lo sé.
Sí, bueno, de hecho, por particularizar un poco, el hígado es que juega un papel muy central en muchísimos procesos digestivos, algunos de ellos, otros metabólicos, incluso hormonales, ¿no? Es un órgano muy, muy central que tenemos ahí. Y bueno, sí, por conectarlo un poco con el sistema digestivo, sí que es cierto que fundamentalmente o principalmente se encarga de elaborar, fabricar y secretar la bilis, ¿no? Los uh-huh. ácidos biliares, uh-huh. en contra de lo que muchas veces piensa uno que es la vesícula biliar, ¿no? De hecho, esto uh-huh. es una pregunta muy típica del trivial y estas cosas, ¿no? Sí, que dónde sí. se fabrica la bilis, ¿no? Y uh-huh. siempre a uno le sale decir, pues la vesícula, ¿no? Y bueno, la vesícula no deja de ser una especie de bolsa que almacena toda la bilis que va fabricando el hígado para en el momento que hace falta, cuando hay que hacer la digestión, cuando estamos comiendo, cenando, etcétera, pues ya, digamos, la vesícula se contrae y finalmente libera, ¿no? Esa bilis, pero donde se va a producir fundamentalmente, pues va a ser el hígado. Y luego a partir de ahí el hígado pues tiene también sus propias funciones a nivel de hepáticas, ¿no? Lógicamente, pero bueno, otras a nivel sistémico también, como participar en algunos procesos metabólicos que tienen lugar con las grasas, con los lípidos, con el azúcar, ¿no? Principalmente con la glucosa, etcétera, ¿no? O sea que bueno, es un órgano muy completo.
Le voy a hacer una pregunta, alguna más sobre el hígado. Casi esto va a ser una clase de doctora en pro de anatomía, ¿no? ¿Se regenera el hígado?
Bueno, esto es una cuestión que en consulta nos lo preguntan mucho, ¿no? Y de forma muy frecuente. El hígado, podemos decir que nosotros clasificamos el daño que hay en el hígado de forma general en base al grado de fibrosis, que llamamos nosotros, que para que nos entendamos pues es el grado de cicatrices o el grado de heridas que podría tener el hígado, y iría desde el 0 hasta el 4. El 0 pues sería lo mejor, donde no hay nada, y el 4 es cuando ya tendríamos una cirrosis, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. En cualquiera de estos niveles, de estos grados, es posible volver hacia atrás. O sea, igual es una bidirección, ¿no? Se puede ir hacia adelante si hay una causa patológica, ¿no?, que esté produciendo ese daño, pues podemos pasar del 0 al 1, 2, 3 y 4. Pero también es cierto que si somos capaces de eliminar el agente causante que está generando ese daño en el hígado, pues sí que podríamos ir poco a poco hacia atrás. Cuanto más avanzado estemos o de cuanto más daño partamos, más difícil es volver. Es decir, es mucho más fácil volver de ese grado de fibrosis 1 o 2 hacia atrás que si ya estamos en el 3 o sobre todo en el 4. De uh-huh. hecho, incluso a día de hoy, paradigmas que estaban antes muy, o dogmas, ¿no?, muy, muy fijados, cuando yo hice la carrera hace no tanto, hace 10, 12 uh-huh. años, la cirrosis, por ejemplo, se consideraba un estado absolutamente definitorio e irreversible. Y a día de hoy sabemos, con algunos medicamentos nuevos que han permitido, por ejemplo, en el contexto de la hepatitis C, curar la infección, etcétera, sabemos que incluso la propia cirrosis puede volver, puede regresar, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Con lo cual, en cierto sentido, sí que puede haber una regeneración, podemos decirlo así. A veces no es fácil, a veces es imposible, pero sí que podemos decir que hay alguna puerta abierta a que eso ocurra, y realmente a día de hoy sin medicamentos que específicamente sirvan para ello. O sea que es simplemente, entre comillas, eliminando el agente causal, ¿no?, del daño hepático.
¿Cómo contribuye, doctor Ampuero, el hígado a la desintoxicación del cuerpo? ¿Para qué sirve?
Sí, pues dentro de todas estas funciones que comentábamos que tenía el hígado, pues de alguna forma, yo también lo comento muchas veces en la consulta, pues es como la lavadora o como la depuradora del cuerpo, lo cual pues tiene muchas cosas positivas y alguna negativa que podemos comentar también. En general, hay muchas sustancias que pueden ser tóxicas, principalmente, o por destacar alguna de ellas, pues el amonio, que es una sustancia que bueno, se genera en el propio organismo, que la necesitamos para algunos procesos, pero que para otros, o cuando los niveles son demasiado altos, pues ya nos pueden generar algún problema, ¿no? Pues bueno, una de las funciones que tiene el hígado precisamente es metabolizar mediante diferentes ciclos bioquímicos, que entran muchas enzimas que no vamos a entrar ahí, pero bueno, es capaz de eliminar o de disminuir, por ejemplo, los niveles de amonio, ¿no? Es una función que se llama de detoxificación. Esto también ocurre con los propios medicamentos. A nadie se le escapa cuando nosotros nos vamos a tomar un medicamento, si todos mirásemos el prospecto, en prácticamente todos ellos vendría que si el paciente tiene una insuficiencia hepática o si tiene una enfermedad hepática, este medicamento sería de riesgo, tal. Bueno, realmente es porque la inmensa mayoría de los medicamentos se van a metabolizar o van a pasar por el hígado y van a sufrir pues diferentes procesos, ¿no?, para poder ser mejor metabolizados, como decía, ¿no? Uh-huh. Pues claro, ¿qué ocurre? Pues eso pone al hígado muchas veces en situación de riesgo en el que, y seguro que a muchos oyentes pues les sonará, ¿no?, lo que es la hepatotoxicidad, ¿no?, que es que hay medicamentos que van a generar una inflamación en el hígado. Algunos son relativamente frecuentes, como son diversas quimioterapias, ¿no? Son medicamentos que están muy bien para unas cosas, pero no dejan de ser medicamentos francamente potentes, ¿no? Pues cuando pasan por el hígado, pues pueden producir una inflamación en el hígado. Pero otros son tan corrientes o tan comunes como puede ser un ibuprofeno o una estatina para el tratamiento del colesterol, ¿no? Dependiendo también de la susceptibilidad de cada uno, que hay un papel genético importante, ¿no? Pero bueno, en resumen, el hígado sí que es cierto que es capaz de detoxificar o ayudar en la metabolización, vamos a decir, de muchos productos, algunos endógenos, ¿no?, que fabricamos nosotros o pueden venir de la propia alimentación, etcétera, y otros que van a ser asociados a medicamentos.
Uh-huh. Doctor, hay medicamentos que, como usted bien decía, ¿no?, al hígado no le gustan nada, absolutamente nada, entre paracetamol e ibuprofeno.
Bueno, esto también son preguntas muy recurrentes. Aquí hay que hacer, digamos, una línea clara, y es entre una persona que tenga una enfermedad hepática previa, especialmente si tiene una cirrosis, y quien no tiene nada, ¿vale? Porque yo creo que a veces mezclamos y es importante hacer esa línea, ¿no? Lo que sería, digamos, la población general y quien tiene ya una patología o un daño en el hígado importante. En general es verdad que nosotros tenemos, y bueno, tiene su base, muy interiorizados que el paracetamol es un medicamento que puede generar inflamación hepática, que puede dar daño hepático, y eso es cierto. La ventaja que tiene el paracetamol respecto al ibuprofeno, que también lo puede producir, como he comentado anteriormente, es que el paracetamol entra dentro de las reacciones que dependen, o las reacciones adversas que dependen de la dosis, mientras el ibuprofeno no. ¿Cuál sería, digamos, un ejemplo de forma práctica y bueno, un poco exagerado, pero para que se me entienda? Si yo puedo estar tomándome un ibuprofeno durante 2 años y no pasarme nada, y luego tomarme a lo mejor solamente otra persona una pastilla, y bueno, por determinadas cuestiones que son un poco largas de explicar aquí, pues sí que poder tener una reacción adversa desde el punto de vista hepático. El paracetamol, en general, con dosis inferiores a 3 gramos al día, incluso 2 gramos, 2 gramos y medio, en función, ya digo, estamos generalizando mucho, pero por estar en torno a 3 gramos al día por debajo, es un fármaco que es seguro y que no tiene por qué darnos problemas en líneas generales. Con lo cual, aunque es cierto que el paracetamol está muy bien documentado, que puede dar daño en el hígado, y eso es cierto, es fácilmente controlable si nos movemos en dosis bajitas o habituales, por ejemplo 500 miligramos cada 8 horas, o incluso alguno de 1 gramo cada 8 horas. Pero con esas dosis en general no es fácil tener un daño. Con el ibuprofeno tampoco lo es, pero es cierto que es una reacción que es diferente, que no depende de la dosis, que no depende de la cantidad que nos tomemos, sino muchas veces del estado nutricional, si hay otros medicamentos por en medio, etcétera, y es un poquito menos controlable. Pero ya digo, estas son recomendaciones un poco en población general. Si hablásemos de una persona que tiene una cirrosis, el ibuprofeno estaría totalmente prohibido. Es decir, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, desquetoprofeno, etcétera, están totalmente prohibidos en una persona que tenga una cirrosis. No así el paracetamol, por lo que comentaba anteriormente.
Muy interesante. Voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y saludar a María de Jerez, que nos ha llamado. María, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Marilo.
Adelante.
Mira, yo ya te he llamado otra vez, antes, sí, hace ya un tiempo. Sí. Mira, yo no tengo nada de aparecer de hígado, pero sí tengo una hernia de hiato. Llevo ya bastantes años con ella, sí, y la verdad es que me da muchos problemas, pero no tengo reflujo. Y estoy tomando el clásico, que ahora mismo no me acuerdo que se toma para esa enfermedad. A mí el dolor a la altura de la, vamos a ver, a la altura del ombligo,
sí,
digamos,
sí,
la parte izquierda,
sí,
a mí el dolor no se me quita nunca. Yo siempre lo tengo, más o menos lo tengo. Y luego me recorre la espalda, la costilla hacia arriba, la parte izquierda. Entonces me dice, esos son gases. Bueno, serán gases, pero a mí es que no se me quita el dolor.
¿Cuánto
es que
tiempo lleva con ese dolor para indicarle al doctor?
Sí, sí, llevo ya pues 4, 5, 6 años.
Madre mía.
Todos los días, sí,
bueno, doctor Ampuero,
¿qué? Del hígado, hígado lo quiero decir, que no sé si estoy tomando nada porque no me hace nada indicar, pero que estoy tomando Valtrex para la esto de... No me acuerdo ahora mismo. Bueno, Valtrex, ellos saben para lo que es.
Muy bien. Pues a ver el doctor Ampuero, ¿qué le dice el doctor?
Bueno, vale. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradecer la llamada. En principio, bueno, el llegar al diagnóstico de una hernia de hiato a veces es más fácil, a veces es más difícil. Normalmente en
sí,
función
es más
de,
fácil.
A veces en función de si hay, bueno, síntomas de alarma o no, se hace un diagnóstico clínico o finalmente se recurren a determinadas pruebas diagnósticas, ¿no? Como puede ser una ecografía para descartar otro tipo de síntomas o también una endoscopia, ¿no? En última instancia, ¿no? Que es lo que nos permite...
También.
Muchas veces de forma más o menos fehaciente poder hacer ese diagnóstico. La hernia de hiato no es ni más ni menos que una alteración anatómica donde, por decirlo así un poco rápido, el estómago está un poquito más elevado de la cuenta y eso hace que pueda haber una serie de síntomas. Los más habituales pues puede ser el reflujo, que nos decía María que no tenía, puede ser la saciedad precoz, ¿no? Esa sensación
también
de plenitud gástrica relativamente rápida después de comer, o puede hacer...
Apenas como, ¿eh? He perdido 12 kilos y apenas como.
Claro, o puede haber también diferentes grados de dolor, ¿no? Desde molestias a dolores que pueden ser más importantes. La hernia de hiato en sí, tratamiento farmacológico, es decir, pastillas que podamos poner, no tiene, porque estamos hablando que es un problema anatómico, salvo que se acompañe de reflujo, que sí que es cierto que con los inhibidores de la bomba de protones famosos, como el omeprazol, por ejemplo, pues sí que puede contribuir a que se elimine el reflujo. Pero una pastilla no puede hacer o no va a solucionar un problema anatómico. Ahí es muy importante lo que son las medidas que llamamos nosotros higiénico-dietéticas. Es decir, si hay un sobrepeso, perder peso, si intentar evitar comidas copiosas, en el sentido de si hace falta espaciar más la comida, en vez de comer a lo mejor dos veces al día o tres veces al día, ¿no? Desayuno, comida y cena, pues espaciar y comer menos cantidad pero más veces, de tal manera que el estómago es una especie de bolsa, no contribuyamos a que se llene en exceso por esa alteración anatómica que tiene y que nos puede generar síntomas, pero es cierto que en ocasiones es difícil controlar ese tipo de síntomas y uno a veces tiene que llegar a una indicación quirúrgica que normalmente se reserva para casos muy puntuales, casos que se produce una alteración en la calidad de vida muy importante, pero bueno, en última instancia es otro recurso que existe.
Muy bien. María, pues muchas gracias y que vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Pues nada, ese dolor a mí no se me quita y sobre todo eso que me coge toda la espalda, la costilla y ya está. Y el médico dice que no tengo, bueno, no hay problema. Vale, gracias.
Bueno, gracias María.
Gracias,
un saludo. Bueno, a veces, doctor, es verdad que la medicina no tiene resultados para todo, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, María estaba refiriendo un dolor, pero que, bueno, que es muy difícil, hay que estudiar eso en profundidad y a veces estudiando en profundidad uno no llega a la causa, ¿no?
Claro, no, lo primero fundamentalmente cuando no somos capaces de solucionar el problema es replantearse el diagnóstico, eso siempre es lo primero, porque a veces, bueno, hay situaciones que dan síntomas o signos parecidos y que bueno, podemos reenfocándolo sí corregirlo, ¿no? Y luego es verdad que a veces es complicado para nosotros explicar que la medicina es finita, es decir, tiene un límite desgraciadamente, y a veces es con la hernia de hiato y a veces con cosas incluso que está en juego la vida, ¿no? Es complicado porque es verdad, y aquí apelo a veces, bueno, ahora que estamos en un medio de comunicación muy importante, muy escuchado, ¿no? Muchas veces uno ve noticias en la televisión de hallazgos que a veces, bueno, están más o menos cerca o más o menos lejos, ¿no?, de poder aplicarse, y da la sensación, y yo lo entiendo también en la sociedad, de que estamos muy cerca de solucionar prácticamente todo, ¿no?, lo que existe. Y muy al contrario, desgraciadamente, pues tenemos muchas situaciones en las cuales, desgraciadamente, tenemos que paliar o acompañar o, bueno, controlar de una manera más o menos, o menos de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no?
Desde luego. Doctor Ampuero, otra pregunta que nos llega en mensaje de texto. Quería saber cuándo se va a empezar a utilizar, o si ya está disponible, resmetirón para el hígado graso en España, y si existe medicación alternativa.
Bueno, pues esta es una pregunta de categoría, de mucho nivel, de alguien muy informado. La enfermedad hepática metabólica, pues retomar un poco la parte del hígado, y si me permite hacer una introducción de 2 minutos para que se entienda la pregunta y la respuesta. La enfermedad hepática metabólica, junto con la asociada por el consumo de alcohol, son las dos enfermedades hepáticas más prevalentes, más importantes y más frecuentes en nuestro medio. Para la enfermedad hepática metabólica, hace ya muchos años que se están intentando desarrollar algún fármaco específico que nos permita resolver esa inflamación derivada del depósito de grasa, o incluso eliminar esa grasa, más allá de lo que siempre hay que hacer, que es tener un estilo de vida saludable. ¿Qué es lo que ocurre? Que la enfermedad hepática metabólica está asociada a muchas causas diferentes. Hay pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen obesidad. Escuchaba al principio que era el Día Mundial de las Enfermedades Reumatológicas. Pues las enfermedades reumatológicas tienen un mecanismo particular de generar una enfermedad hepática metabólica. En fin, hay diferentes enfermedades, por supuesto la hipertensión arterial, trastornos del colesterol. Entonces está costando mucho poder desarrollar un fármaco específico. Lo que teníamos hasta día de hoy en cuestión de medicamentos era que tratábamos el factor de riesgo, y controlando el factor de riesgo mejoraba el hígado. Por ejemplo, paciente tiene una diabetes, se le pone tratamiento para la diabetes, se controla la diabetes y de forma indirecta va a mejorar el hígado. El fármaco que nos comentaba el compañero, que es resmetirón, es el primer fármaco aprobado específicamente y directamente para la enfermedad hepática metabólica. Se aprobó en Estados Unidos hace unos meses. De hecho, yo estuve en San Diego en el Congreso Americano en noviembre y la ciudad entera estaba empapelada. Allí sí que pueden hacer publicidad de productos farmacéuticos. Estaba empapelada con el medicamento y, bueno, tiene unos resultados, vamos a decir, aceptables. Desde luego, no hay nada alternativo a día de hoy de forma específica. Y aquí probablemente en Europa y en España pueda estar dentro de un año, año y medio. Lo que sí que es cierto, que a día de hoy hay fármacos que se utilizan para el tratamiento de la obesidad o para el tratamiento de la diabetes que han mostrado en paralelo una mejoría notable del hígado. Es decir, hay algunos medicamentos que, ya que tratamos la diabetes, además nos van a mejorar el hígado, o ya que tratamos la obesidad, nos van a mejorar el hígado, como puede ser semaglutide o tirzepatide, ¿no?, que son nombres de principios activos de fármacos que a día de hoy ya se prescriben para otras enfermedades, pero han mostrado datos positivos a nivel del hígado.
Pues pregunta contestada. Recordamos el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Estamos charlando con el doctor Ampuero, que es director científico del registro EPAMET, que es un registro nacional de enfermedades hepáticas por trastornos metabólicos. Además es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué factores de riesgo metabólicos son los más relevantes en el desarrollo de este tipo de hígado graso?
Sí, pues principalmente, y esto sí que, y voy a hacer aquí un poquito de publicidad del registro, ¿no?, que mencionabas tú, pero estos sí que registros así sí que nos han permitido poder estudiar y nos permiten poder estudiar en profundidad todas estas cuestiones de enfermedades que a veces la enfermedad hepática metabólica existía, ¿no? El hígado graso existía, pero estaba como un poquito aparcado, ¿no? Y gracias a registros como este, y es por eso muy importante la implicación y la participación, pues, de todos, ¿no? Los profesionales que estamos a un lado de la mesa y los pacientes que están al otro lado de la mesa, ¿no? Porque nos permiten, gracias a la colaboración de todo el mundo y al altruismo de todo el mundo, poder sacar datos que luego impacten, ¿no? En la realidad de las personas, pues, por ejemplo, de este tipo de registros, pues sabemos que principalmente la diabetes y la obesidad son los dos grandes factores de riesgo, pero también cualquier tipo de trastorno metabólico, como es la hipertensión arterial, como es la alteración del colesterol, la alteración de los triglicéridos, a veces también trastornos tiroideos, una dieta, por supuesto, que sea poco saludable, el sedentarismo, es decir, son enfermedades metabólicas, por un lado, que cada vez son más frecuentes porque están asociadas a un estilo de vida que, por otro lado, cada vez tenemos más, ¿no? Cada vez comemos peor, cada vez estamos más sentados, tenemos más pantallas, la tele, el ordenador, el móvil, el iPad, nos movemos menos. Entonces, se está produciendo, y por eso la enfermedad cada vez es más frecuente, se está produciendo una tormenta perfecta, ¿no? En donde se desarrollan cada vez más enfermedades metabólicas y, por otro lado, tenemos un estilo de vida que cada vez nos cuesta más, ¿no? Ser activos, cada vez nos cuesta más, y es entendible. Y al final, pues yo, como cualquier otra persona en la sociedad, tenemos poco tiempo, vamos corriendo, hacemos más precocinados, nos movemos más en coche que andando o que en bici, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado porque todos estos factores, de una manera u otra, y ya no digamos si están combinados en la misma persona, pues son los que hacen que la enfermedad pueda progresar más rápido o más lento.
¿Cómo influye, doctor, la obesidad, la resistencia a la insulina en el hígado graso?
Claro, la obesidad, yo lo explico de una manera a los pacientes que yo creo que se entiende bien. Igual que tenemos grasa en la barriga o en las piernas, pues por dentro también. El hígado, es cierto que una de las funciones que tiene, que hemos dicho ya aquí unas cuantas, es almacenar grasa precisamente. El problema es cuando almacena demasiada cantidad de grasa, y a todo el mundo nos viene a la mente si pensamos el foie gras, ¿no? Cuando nosotros comemos foie gras, no es ni más ni menos que hígado graso, llevado a la máxima expresión. Bueno, nuestro hígado pasa igual, puede almacenar grasa, está bien que almacene grasa porque nos sirve de depósito para cuando podamos necesitarlo. El problema es cuando hay demasiada cantidad de grasa, y eso se puede producir en la obesidad, y además esa grasa empieza a generar inflamación. Esa resistencia a la insulina que tú comentabas, Mariló, antes, y que va muy de la mano con la diabetes, es como el paso previo a la diabetes y que está íntimamente asociada a la obesidad, es un mecanismo, es un desencadenante perfecto de inflamación en el hígado. La situación de resistencia a la insulina, y en último extremo la diabetes, va a ser capaz de liberar diferentes sustancias, diferentes moléculas que van a ser proinflamatorias, es decir, van a ser proclives a generar inflamación. Y entonces, donde de entrada teníamos esteatosis, que es el nombre científico cuando nosotros nos queremos referir a la grasa en el hígado, pasaremos a tener esteatohepatitis, que no es ni más ni menos que una hepatitis, una inflamación del hígado mediada por grasa. Y esto a veces cuesta que la gente se conciencie. Yo quiero hacer aquí también un llamamiento. Cuando nosotros le decimos a alguien que tiene una hepatitis B o que tiene una hepatitis C, la gente se asusta y dice, uff, esto es importante. Porque yo vengo de mucho tiempo escuchando en determinados sitios que, jolín, la hepatitis B, la hepatitis C, puede dar una cirrosis, puede dar un cáncer. Bueno, pues la enfermedad hepática metabólica, cuando genera una esteatohepatitis, es lo mismo. El mecanismo, evidentemente, es diferente, no hay un virus. Pero el resultado final es el mismo. Y los riesgos son exactamente lo mismo. A lo mejor no nos suena tan grave. Y pensamos que, jolín, hombre, por un poquito de barriguita no pasa nada. Y siempre pensamos en el término este que se puso de moda hace un tiempo, ¿no? El fofisano, tal, ¿no? Sí, ya, bueno, tengo ya, barriguita, ya. Pero bueno, pero que no estoy mal, ¿qué tal? No, no, es exactamente igual que tener una hepatitis B o una hepatitis C. De hecho, cada vez es más frecuente que los pacientes con una enfermedad hepática metabólica acaben desarrollando cirrosis, cáncer de hígado y, por supuesto, que acaben necesitando un trasplante hepático. Con lo cual, es una barrera en esta enfermedad que nos encontramos nosotros a veces, ¿no? Cuando yo le tengo que comunicar a una persona que tiene esto, en general, la sensación que tengo es que le da menos miedo o suena de otra manera que si comento otro tipo de enfermedades, ¿no? Y eso a veces va en detrimento, porque es muy importante la concienciación en cualquier enfermedad, no del hígado, uh-huh, o no de digestivo, en cualquier enfermedad, uh-huh, el papel que uno tiene es muy importante. Y claro, si nosotros no somos capaces de llegar con ese mensaje, o el paciente no interioriza bien la situación en la que está, pues a lo mejor no pone tanto de su parte, ¿no? Sobre todo en una enfermedad que está muy asociada al estilo de vida, en el cual, si le estamos diciendo esto, al día siguiente tiene que estar apuntada a un gimnasio y tiene que tener, claro, una dieta estricta, claro, ¿no?
Mm-hmm. Claro. Vamos a atender a Carlos de Estepona, que nos está llamando. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Hola, mire, quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo 71 años, y desde los 40 aproximadamente, no recuerdo bien, estoy tomando medicación para el colesterol. Focor antiguamente, después Cardil de 10 miligramos y actualmente estoy tomando Tuicor de 10-10. Pero ya llevo muchísimos años y no sé si esto me puede afectar al hígado o hay otra alternativa para dejar esta medicación. En fin, y esa era mi consulta.
Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, huyendo un poco de las marcas comerciales de los medicamentos, cuando hablamos de los tratamientos, claro, para el colesterol, que son muchos, variados, y hay decenas, hay que separar dos cosas. Uno es el uso continuado y otro el uso, bueno, reciente. Cuando yo me refería antes, y es verdad que los medicamentos bajo el nombre genérico de estatinas, ¿no?, que son el grupo farmacológico que se utiliza para tratar el colesterol, pueden generar inflamación hepática, lo hacen, pero si lo hacen es rápidamente. Es decir, a mí se me diagnostica hoy de que tengo el colesterol elevado, hoy se me pone un tratamiento, pues es en ese primer mes, esos primeros dos meses, donde se puede inflamar el hígado, donde se puede generar esa hepatotoxicidad. Pasado ese mes o dos meses, ya no hay un problema, digamos, acumulativo de dosis por el paso de los años. Es decir, que si lleva 30 años tomando la medicación, y que seguro en estos 30 años habrá sometido a muchas analíticas, puede estar más que tranquilo. Cuando se produce la reacción con este tipo particular de medicamentos, es una reacción relativamente rápida de los primeros 3, 4, 5, 6 semanas.
Sí. No obstante, ¿sería recomendable otra alternativa, o si me va bien con esto, continúa?
Nada, lo más importante es que si los niveles de colesterol estén controlados para evitar el riesgo cardiovascular. Es mucho más importante eso que otro tipo de riesgos que pueda haber, que son mucho más raros o mucho menos frecuentes, ¿no? Con lo cual, en principio, no hay estudios que hayan demostrado que porque lleve 30 años con el fármaco tenga que tener un problema o cambiarlo.
Uh-huh. Muy bien,
Carlos, que vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Encantado,
gracias. Adiós. Recordamos de nuevo el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
670-94-3015, 670-940-200, y a estos teléfonos nos ha llegado un audio.
Buenas tardes. No sé bien de qué va el tema hoy, parece que del hígado, o no sé si hay un médico de cabecera, no lo sé, porque lo he pillado ya un poquito empezado. Pero yo tengo un dolor en el costado, por detrás, y bueno, por el lado, por detrás y por delante, que se me pasa para la ingle, y a veces me llega hasta un poco cerca de la rodilla. Me han estado mirando el riñón, pero de riñón no tengo nada. Entonces, no sé, me han mandado un TAC sin contraste. No sé qué será. Y otra cosilla, que me ha salido un punto en rojo en el labio superior, que está extrañando el médico y dice que vamos a esperar unos días a ver si evoluciona de alguna manera. Tampoco sé qué es, ya llevo 3 semanas con él y está igual. Es como un lunar, no sé, un puntito rojo. Gracias.
Bueno, gracias.
Este audio viene bien para hoy.
Bueno, es un poco inespecífico, ¿no?
Sí.
Sí, y no sé si, claro, es para el especialista que tenemos hoy con nosotros, que es, lo recuerdo, el doctor Ampuero, es especialista en el aparato digestivo, y estábamos hablando del hígado graso, y vamos a hablar también de las enfermedades intestinales, pero la verdad es que el hígado graso lo está copando parte del programa. Bueno, doctor, por contestar este audio en la medida en la que
pueda respecto al segundo punto, lo del labio, ahí no me atrevo a hacer ningún comentario. Respecto al primero, es difícil que haya una afectación del aparato digestivo o del hígado que se pueda irradiar hasta la rodilla, ¿no? Y por la parte de atrás de la espalda, y quizá muchas veces hay pinzamientos, ¿no?, de algún nervio, en fin, eso habría que verlo con más tranquilidad, pero es difícil que llegue hasta la rodilla alguna afectación digestiva.
Muy bien, por lo tanto habría que buscar, no, desde luego, probablemente no.
Probablemente habría que ir de lo general a lo particular, ¿no? Empezar en atención primaria, probablemente, que vaya centrando un poquito, ¿no?, el diagnóstico.
Sí. Es así como es mucho mejor y más efectivo, ¿no?, más eficaz.
Claro.
Carlos nos está llamando desde Almería. Carlos, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Bueno, pues he escuchado que el tema del colesterol puede afectar
al hígado graso.
Sí, en los últimos 5 años, tengo 58, ha ido aumentando paulatinamente, estando a 39, no sé si los niveles correctos cuáles son para cada persona, y sin embargo los triglicéridos los tengo en 80, o sea, por debajo de los niveles. ¿Eso en qué manera afecta realmente y si está bien la analítica?
Doctor.
Bueno, el metabolismo lipídico, me salgo un poquito también de la parte del hígado, pero el metabolismo lipídico no solamente incluye el colesterol, sino que incluye otra serie de partículas, como son efectivamente los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos son más las grasas puras incluso que el colesterol. Los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150, con lo cual si están en 80, perfecto, y el colesterol total tiene que estar por debajo de 200, con lo cual si está en 239 está un poquito alto, pero es cierto que cada vez se le da más peso al balance entre el colesterol HDL y el LDL, ¿no?, lo que muchas veces se dice vulgarmente el bueno y el malo, ¿no? Entonces habría que ver un poco, estando el total alto, que ya está un poquito alto, habría que ver un poco cuál es ese balance, ¿no?, o ese equilibrio entre el HDL y el LDL, y en función de eso es cuando se valora si hay que poner algún tipo de tratamiento, no solamente con el colesterol total.
El HDL está en 48.
Bueno, en los varones tienen que estar por encima de 45, por encima de 50, con lo cual, bueno, no estaría mal, lo cual indica que entonces el que está alto es el LDL, ¿no? Entonces, bueno,
¿y el factor genético incluye? Porque si una persona...
Se ha cortado, perdón, hay una palabra que no me he enterado.
Sí, no, digo que si hay algún componente genético, porque soy una persona activa, no hago sedentarismo, sí, mi dieta está bastante educada. Y tomo creatina para hacer ejercicio.
Es decir, que a usted mismo, Carlos, le sorprende, ¿no?
Sí.
Sí, claro, vale.
Me sigo saliendo un poquito de mi área, pero sí, normalmente sí. Cuando hay una dislipemia, una alteración del colesterol de origen genético, los valores son bastante más altos, digamos, no son valores que estén rozando o que estén un poquito por encima de lo normal, ¿no?, sino que claramente hay una marcada elevación. Muchas veces lo que ocurre simplemente, y aunque uno haga las cosas bien, y seguro que usted lo hace muy bien, muchas veces simplemente por la edad ya cuesta un poquito más,
sí,
¿no?, que eso se controle, ¿no?
Yo justo le iba a preguntar por eso, ¿no? La edad en todo esto, claro, es un factor.
Claro, sin duda.
Importante, ¿no? Aunque no nos guste.
Sí.
Carlos, pues muchas gracias. Espero que le haya servido la respuesta del doctor Ampuero.
A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues un saludo. Bueno, vamos a seguir hablando del hígado graso que lo copa todo. Tenemos, 3 minutos, doctor, pero ¿qué es lo que le gustaría aclarar?
Bueno, yo incidiré en lo que he comentado anteriormente, ¿no?, que creo que es una enfermedad y una situación para tomársela muy en serio. Que a veces creo que, yo siempre hablo cuando tengo que dar alguna conferencia sobre esto, de que es una enfermedad que tiene barreras sociales y científicas. Desde el punto de vista científico es porque incluso hay algunos colegas míos que como esto es algo que siempre estaba, o sea, esto no es nuevo, nunca se le ha dado especial relevancia al depósito de grasa en el hígado, porque estábamos mucho más centrados, y probablemente había razones para ello, en epidemias como la hepatitis C, que generaban unos daños tremendos en muy poco tiempo. Pero ahora estamos en una situación diferente, ya que hemos controlado ese tipo de enfermedades y tenemos que ver realmente las enfermedades que tenemos a día de hoy. O sea, que lo primero es concienciarnos desde el punto de vista del profesional, de creernos nosotros el mensaje que damos y los consejos dietéticos y consejos de prescripción de ejercicio físico que tenemos que dar. Y segundo, también de concienciación de la población. Tenemos un gran problema, un gravísimo problema de trastornos del estilo de vida, donde fundamentalmente hay una obesidad o unas tasas de obesidad inaceptablemente altas, y también, por qué no decirlo, un consumo de alcohol inaceptablemente alto, que pasa desapercibido. Somos un país, y eso se entiende de alguna forma, pero que tenemos un consumo de alcohol social que está muy por encima de lo que tendría que ser, aunque no nos demos cuenta. Muchas veces nosotros pensamos que es que el problema lo tiene el que se va cayendo por los suelos. No es así, ni muchísimo menos. La mayor parte de la gente que tiene problemas no está en esos niveles. Y cuando juntamos una alteración en el estilo de vida muy importante con, además, la presencia de alguna enfermedad de origen metabólico, insisto, tenemos una bomba grande. Entonces esto hay que tomárselo en serio, porque es ahora mismo la principal enfermedad que tenemos en hepatología y una de las dos principales que genera cáncer de hígado y trasplante. No se trata de alarmar, pero se trata de alguna manera de concienciar, ya que es una enfermedad que no genera miedo a priori y que no da síntomas muchas veces, porque no nos vamos a quejar. El que tiene una artritis le duele la rodilla, siguiendo con la parte de la enfermedad reumatológica, y ya sabe que tiene que hacer reposo. Pero el hígado no duele, o por lo menos no tiene un dolor claro asociado a la enfermedad, y entonces se nos olvida. Salgo de la consulta, me han dicho que me tengo que cuidar, pero por la tarde ya no me acuerdo, porque no tengo nada que me lo recuerde. Por eso es tan importante la concienciación en este sentido.
Pues es lo que hemos tratado de hacer hoy. Doctor Ampuero, le agradecemos enormemente que haya venido al programa. Además, como está el tiempo, lo agradecemos doblemente. Un saludo, muchas gracias.
Por la invitación.
7:50.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo.
8 de marzo. Nuestra voz más alta, más clara, más fuerte. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Vamos con la pregunta de la tarde. ¿Qué pasa si se inflama el nervio vago? Contesta esta pregunta el doctor Pablo Quiroga, neurólogo y neurofisiólogo clínico. Doctor Quiroga, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos para responder esa pregunta, Marioli. Una de las cosas súper importantes es saber que el nervio vago es un nervio con una función súper, súper importante. Uh-huh. Es uno de los nervios más extenso, podríamos decir, de nuestro sistema autonómico. ¿Y por qué se llama sistema autonómico? Porque nos va a permitir el funcionamiento de forma autónoma, sin que nosotros tengamos que dar esa orden. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, cómo respiramos, la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos, la sudoración, el control de la temperatura. Por tanto, tiene una infinidad de funciones, y por tanto, cuando este nervio se inflama, por el motivo que sea, va a causar una serie de síntomas, como por ejemplo, puede ser alteraciones digestivas, ya sea estreñimiento o diarrea, alteraciones cardíacas, ya sea taquicardia o bradicardia, que el cerebro, que el corazón va más lento, alteraciones respiratorias. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra frecuencia cardíaca puede estar alterado tanto a la alta como a la baja, o incluso sensación de fatiga crónica, sensación de malestar general. Por tanto, incluso va a tener una función súper, súper importante en la respuesta inflamatoria. Como vemos, tiene una función infinita.
Bueno, la función del nervio vago está ya. ¿Y ahora qué pasa si se inflama? Porque se puede inflamar, doctor Quiroga.
Claro que sí. Se puede inflamar por muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, el uso de algunos fármacos, procesos virales, trastornos hormonales, la sobrecarga del estrés incluso, ¿no? Entonces, son una serie de motivos que van a hacer que nuestro nervio vago se pueda inflamar. Claro que sí.
Si se inflama, ¿qué pasa?
Si se inflama, vamos a ver todos esos esas cosas que hemos estado diciendo. Por ejemplo, puede dar alteraciones a nivel digestiva, ¿no? Con esas alteraciones de diarrea o de estreñimiento, sí, o puede dar incluso subidas y bajadas de tensión. Hay personas que pueden perder la conciencia por un mal funcionamiento de ese nervio vago, ¿no?
¿Cómo se trata, doctor?
Esto es una pregunta súper importante. Primero tenemos que saber cuál es el motivo por el que está pasando eso, Mariló. Si nosotros somos capaces de determinar una alteración metabólica, por ejemplo, o una alteración inflamatoria, un proceso viral e incluso la sobrecarga del estrés, puede producir todo esto. Por tanto, si nosotros sabemos qué es lo que está produciendo eso, vamos a ser capaces de regular y tratar esto. Hay personas con fatiga crónica que tienen alteraciones del nervio vago, o personas incluso que tienen alteraciones de falta de concentración, sensación de pérdida de memoria, que nuestro sistema del nervio vago no está funcionando bien y podemos hacer muchas de esas cosas, como por ejemplo controlar ese estrés. ¿Qué es lo que nos está llevando a eso? Sobrecarga de estrés, multitareas, y si nosotros somos capaces de gestionar eso, hacer técnicas de relajación, inhalación, respiración consciente, la práctica del agradecimiento, son cosas que nos van, el ejercicio físico, diferentes tácticas de ejercicio físico, la ducha de agua fría o al revés, tomar una ducha de agua caliente también, ¿no? Que nos va a ayudar a regular nuestro sistema vago. La clave está en determinar qué es lo que está pasando para que nuestro nervio vago esté inflamado. Una enfermedad autoinmune, los fármacos que hemos comentado. Por tanto, eso es súper, súper importante, Mariló.
Por lo tanto, ¿quién debe tratar esto, doctor? Imaginamos que la especialidad es la neurología.
Exactamente. El nervio vago corresponde al sistema autonómico, que por lo general está en el sistema nervioso que lo vemos los neurólogos, aunque tengo que decir que hay algunas especialidades como la medicina interna que se dedican exclusivamente al estudio del sistema autonómico, que son muy raros los que hacen esto, pero como son problemas muy específicos, por lo general lo llevan los neurólogos.
Muy bien. Pues, doctor Quiroga, muchísimas gracias por haber contestado nuestra pregunta de hoy. Nos ha dado una gran clase de anatomía con el nervio vago, nos lo ha situado y hemos sabido qué pasa, si se inflama y quién debe tratarlo. Gracias, un saludo.
Gracias, Mariló. Gracias. Escuchante.
Adiós, igualmente.
Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo.
Y con los delincuentes terminamos y cerramos el programa de hoy. Gracias, mil gracias por acompañarnos, por la participación. Es un placer cada tarde compartir los contenidos de este programa desde las 4 hasta las 7 con todos ustedes. Esperamos que les haya servido el programa de hoy, que se hayan divertido, que, bueno, sea un programa útil. Gracias y mañana volvemos a contarles la vida. Cuídense, adiós.
Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores. Tengo en la sangre, en mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle.